simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Para comer una beso, sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, como un deseo por ti buscar una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.
Yo fui pa' Madrid, y sin remordimiento. Como un deseo en ti buscando una pensión para comerla.
Muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en nuestra cita diaria en el 102.9 de la FM en Radio Lebrija. Sí, señor, María no está hoy aquí. Hoy está Carmen González ante el micrófono y va a estar con vosotros hasta la 1:30 de la tarde. Bueno, con muchas cositas para entretenerte, para divertirte. Y sí, nuestra compañera volverá próximamente. Está en estos días hoy mañana en Madrid, pero seguro que pronto vuelve a estar de nuevo frente a estos micrófonos. Bueno, pues paso a saludar seguidamente a mi compañero, que me encanta reunirme de nuevo aquí con ellos para echar un ratito, a Antonio Jaén Jr.
Uy, había un momento de duda, ¿eh?
Uy, que me he quedado yo Antonio Jaén Jr. Bueno, también tenemos a su lado hoy al papá, ¿eh? Hoy sí, tenemos que estar derecho, que está el papá al lado.
Está por aquí, el papá no tiene micro.
No tiene micro, pero vamos, lo saludamos igualmente. Y también tenemos a Alejandro Gómez. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Y bueno, a mi lado una persona que viene todos los miércoles, que acompaña a María cada miércoles, como es Curritor Mejor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí venimos allá un ratito, ¿no?
Digo, aquí, ya que no se nos ha ido para Madrid, como dice la canción, María Primavera, pues aquí estamos todos los miércoles.
Con Carmen Lebrija, ya digo, está.
No, Carmen González. Carmen de Lebrija.
Bueno, hay que decir que esta tertulia que vamos a tener hoy la podéis ver también y escuchar, mejor dicho, escuchar a las 10 de la noche en diferido y también mañana a las 7 de la mañana, ¿eh? Así que podéis volver a escucharla si os apetece y, por supuesto, nos estaréis viendo quien esté siguiendo a través de YouTube y de Facebook en Punto Diario. Así que bienvenido, bienvenidas a todos y comenzamos. Vamos a empezar por comentar con Currito una cosa sobre su salud, porque estamos en la Semana de la Salud, dedicada a la salud, con muchas actividades aquí en Lebrija. Pero Currito me estaba contando una cosita fuera de micro que no es para tomárselo a broma. Curro, ¿qué te ha pasado?
Ya, yo es que las cosas me las tomo. Tengo mucho miedo cuando llego allí al ambulatorio y al chare, ¿no? Pero después me tomo las cosas a cachondeo, porque fui a ver a la cardióloga de cada 4 meses que voy, y claro, pues le llevo los análisis de sangre, en fin, el peso, y cuando se echó las manos.
Ahí te pega.
Las manos a la cabeza. Y entonces, pues me hacen un electro, salió bien, pero después me toman la tensión y estaba por las manillas. La tensión la tenía dislocar. Entonces me mandó allí, en el mismo charre, me mandó a urgencia, y entonces me preguntaron las profesionales de allí, que le mando un saludito, que allí está mi hija también trabajando en la urgencia, Belinda, y me preguntaron: ¿usted es alérgico a algo? Digo, yo a la cerveza sin alcohol. Digo, hombre, por favor, vaya cachondeo que usted tiene. ¿Qué? Ah, pero usted bebe. Digo, ¿por qué? Va con viaje. Digo, vaya a tener el cachondeo que tiene el Currito, vaya, y como tiene atención. Ya me pusieron la pastillita debajo de la lengua, me relajé un poquito y ya se me bajó y ya me dejaron salir. Pero que hay que yo me lo tomo a cachondeo, pero esto no es cachondeo.
Sí, porque tú no te privas de nada, ¿no, Currito?
Bueno, ya no veo lo que bebía antes. Ya me tomo un par de cervecitas a mediodía y como ya, y hago, en fin, pero antes estaba más, ya el tema del cupateo lo he dejado también aparte, y los chupitos, eso es un veneno, eso es alcohol con mucha azúcar.
Bueno, pues mira, precisamente ayer hubo una charla, que la queríamos comentar aquí, que dieron en la Casa de la Cultura. Por ahí tenemos a Alejandro Verdá, imágenes, una charla sobre el ictus, para prevenir el ictus. Mira cómo estaba de público, ¿eh? Sí, porque sí. Es una cosa que preocupa muchísimo a la sociedad.
Sí,
¿eh?
Sí.
Son muchas personas que tienen la atención alta. Yo, afortunadamente, hasta el momento no, pero tienen la atención alta, tienen un poquito de azúcar, como es tu caso. Entonces, bueno, pues se tienen que cuidar bastante. Y ayer pues hubo, dentro de la semana que vamos a tener todos estos días y estábamos teniendo de la Semana de la Salud, bueno, pues hubo esa charla en la Casa de la Cultura para que la gente al menos pues pueda prevenirlo, mejor que lamentarse luego, y saber pues también los síntomas a lo mejor que puedes tener a la hora de acudir rápidamente al médico.
Sí, lo que pasa es que, claro, la otra vez cuando me quitaron pastillas, ¿no? Y estaba yo más contento, pero no. Esta mujer me la ha dejado toda. No. La atención tiene que estar rajatabla, el azúcar rajatabla, porque el azúcar se concentra dentro de la sangre y no deja pasar la sangre, que por eso es tan mala el azúcar.
Sí. Y además los órganos y la vista y todo. Bueno, pues vamos a empezar, Curro, también por decir el santo del día. Hay unos cuantos de santos que a mí me encanta cada vez que vengo a recordarlo. Este día, por ejemplo, tenemos a Santa Julia Villar, fundadora de las hermanas de Nuestra Señora de Namur. ¿Entonces tú dónde estarán? Cualquiera sabe. También tenemos, porque como el santoral, hay tantos santos, pues los tenemos que poner apretadito. También hoy es el día de San Dionisio de Corinto, un influyente obispo del siglo II. También se conmemora San... ¿Era tú los nombres? A esto le encanta Antonio. San Ágabo, Santos Herodión, Asíncrito y Flegón. ¿Tú te crees que le ponga un niño Flegón?
Yo siempre diré una cosa. Si tú no quieres tener hijos, de verdad, no lo tenga,
pero no martirice con el nombre.
No lo
llame
así, hombre. No hace falta.
Pues estos eran figuras de la época apostólica mencionados por San Pablo. Fíjate tú que los apóstoles eran San Pablo, San Pedro. Eran nombres normales, ¿no?
Claro, como él tiene un nombre normal, voy a dar un poquito de...
Voy a decir los que eran raros, ¿no? Fíjate tú, Asíncrito. Asíncrito. ¿Cómo se llama el niño? Asíncrito.
Asíncrito. Menos mal que no Asíncriti.
Vamos, sí, el pobre chiquillo en el colegio de la Padaría Canuta. No.
Y estuviera aquí el abuelo, diría San Critori.
Tengo que decir que de los nombres que has dicho, en España no hay ninguno.
Claro, es que esos serían de la época de... Se habrá perdido, ¿no? Digo yo.
Los he buscado. Y a no ser que sean menos de 20 o menos de 5, perdón, no hay ninguno.
No aparecen. Es que, vamos, era la época, fíjate tú, de los apóstoles, pero es que los nombres tenían guasa. Pero hoy día 8... Mira, te voy a contar, Curro, hoy día 8 de abril de 1820 hubo un hecho muy bonito porque un campesino llamado Yorgos Kendrotas, porque también es extranjero el hombre, encontró la Venus de Milo, una famosa estatua griega de la diosa Afrodita, semienterrada, y también a su lado había dos piezas, semienterrada en dos piezas, la isla Egea de Melos. La escultura fue adquirida posteriormente para el Museo del Louvre, convirtiéndose en una obra cumbre del arte helenístico. Fíjate tú los años que tiene la muchacha. La obra data de entre los siglos III y I antes de Cristo y fue descubierta cerca de un antebrazo y una mano que sostenía una manzana, que no se sabe si era de ella, porque todos sabemos que la Venus de Milo está manca, la muchacha no tiene brazos.
Sí.
Entonces no se sabe si esas dos piezas eran también de la misma escultura, pero la dejaron tal cual, tal como la encontraron. Fue comprada por Francia con la ayuda del marqués de Riviere, embajador francés. Así que fíjate. Anda, tú.
Mira qué bien.
Ya sabemos de dónde viene la Venus de Milo. Que al que tenga la suerte de haber ido a verla en persona, yo no he ido al Louvre. ¿Tú has ido a Francia?
Yo he ido a Francia, pero he estado en la parte esta de aquí, del sur de Francia.
¿Sí? No ha ido a ver la...
A la Bretaña francesa.
Qué bien. Pues nada, pues dicho todo esto, ya no sé si tenemos por ahí capítulo de cumpleaños, pero como no lo hemos mirado antes, pues yo felicito a todo el que cumpla hoy año, que tenga algo que celebrar, así que sea su santo. Felicidades para todos, ¿no?
Para todo el mundo.
¿Tú tienes algún saludito por ahí hoy?
Sí, yo tengo un saludito aquí a un amigo, a mi amigo José Antonio Casita. Este hombre nos sigue todos los días, está allí en su campo, y antes de ayer me dije, Curro, sigo a todo el mundo de la radio, ¿no? Dice, pues mira, quiere que te diga una cosa, a José Antonio Casita, hijo, porque el padre fue el de la casita, ya lo dije yo el otro día en los apodos, pero lo vuelvo a repetir, le dicen al hombre Casita porque más a vieja allí todo eran chozas. y él fue el primero que hizo la casita. Entonces, claro, todo el mundo dice, ¿a dónde va? Dice, al hombre de la casita, al hombre de la casita.
La familia de mi compañero de grupo, de Antonio Casita, que canta conmigo en Entre Olivares.
Pues será familia.
Sí, sí, porque el campo de él está rodeado de campos de todos los hermanos.
Sí, pues será
así familia. Así que aquella zona familia. Él sería su abuelo, sería su padre. Sí.
Pues le mandamos un saludito.
Un saludo, que claro, a todas las personas en el campo que nos estén escuchando.
Haciendo cositas y nos está escuchando.
Bueno, un saludo para él.
A José Antonio.
Y fotografías también, dice que traías por ahí alguna. Sí, las fotos están ahí, ¿no? A ver si la ponemos, que Curro siempre viene cargado de anécdotas.
No, hoy traigo 6 fotitos de Semana Santa. Semana Santa con mi familia, que he trabajado todos los días en el Valechuca, menos el martes santo y el jueves santo. Los demás días he trabajado todos los días.
¿Tú de qué hermandad eres?
Hombre, por favor, si el jueves santo descanso, que ¿de qué hermandad soy?
La del Castillo, por supuesto. Pues nada, ¿cómo la has pasado tú esta Semana Santa?
Muy bien, muy bien.
Aparte de estar trabajando, claro.
He tenido mucho trabajo y me he divertido. Bueno, el domingo tampoco trabajé, el domingo de resurrección, como ya el Señor había resucitado, ya estábamos todos contentos, pues me fui a la playa. Me fui al Faro Blanco, allí a Tres Piedras, está Chinini, está Tucán, Tulum, toda
esa zona que
estuvimos allí. Mira.
A ver,
ahí estoy yo con la dueña de mi corazón.
Con la dueña de tu corazón.
Entonces bajan, nos echó la muchacha, la camarera, la foto. Para que se viera la playa, y entonces el sol, por eso sale.
No se ve claro, estaba más claro lo de detrás.
Contraluz. El contraluz es importante.
Pero bueno, se ve que está bien en la playa, Curro.
Sí, hombre, se ve que está
lo cervecita ahí.
Vamos.
Se ve que mal no estaba.
Precisamente en esa mesa estaba sentado Manolo Martínez, con dos señores allí hablando en inglés, y cuando me vio, aquello estaba muy lleno de gente, el Tulum, está al lado del Tucán y del Chinini. Y le dice al maitre, esta mesita se la deja aquí a mi amigo Curro, que es del Brilla, vaya para acá, y me enganché allí.
Fíjate tú, ¿hay más fotos? ¿Tenemos más fotos por ahí?
Ahí están mis nietos allí en el parque de autoridades, ahí están mis 6 nietos.
Madre mía.
Ahí está Pablo, Daniel, está Laura, Ana, está Martina y Lucía. 6 nietos que tengo.
Las dos niñas que están vestidas iguales son las vecinas de mi hija, ¿no? De tu hija, la que vive
de mi Ana
puerta
María,
con puerta con mi hija. Claro.
No, y las otras dos también están vestidas iguales. ¿Ves la falda?
Ah, sí, las grandecitas, sí.
Y los niños están prácticamente casi también vestidos iguales.
Guapísimos todos, la verdad que sí.
Esto, como mi primo está trabajando ahí en lo de Trujillo. Pues todas las noches cuando terminaba, pues me tomaba ahí un cacharrito. Vamos a echarnos una fotito.
El padre de mis nietos.
Exactamente.
Pues muy bien. Es bueno que se tome la cervecita con la familia.
Antonio Monge. Pues ahí estamos en lo del Trujillo, en la Plaza de Abasto, que este año lo ha utilizado como salón. Uh-huh. Y ahí están mis niñas con mis nietas.
La verdad que
mi Belinda, mi Ana María y mi Evangelina.
La verdad que el Trujillo ha cogido un sitio estupendo con la plaza, con tener toda la parte de dentro también para poder poner mesas allí.
Sí.
Así que nada, y aquí
ahora. Y aquí el día que llevé, el jueves que llevé a mi madre a la Virgen del Castillo.
Qué linda.
Y con el Cristo.
Qué buena es tu madre, ¿verdad? Sí, sí. Qué buenísimo. Bueno, los dos, tu padre y tu madre, unas bellísimas personas, la verdad que sí, súper cariñosas. Bueno, pues nada, cuéntame entonces, aparte de irte el domingo, ¿cómo ve tú? Porque yo te quería hacer una pregunta, pero claro, si no ha ido, a vosotros lo puede hacer. ¿Cómo veis vosotros lo del domingo de resurrección en el castillo? El cambio que ha pegado tan grande.
Me ha perdido, la verdad, porque estaba viendo una cosa.
Sí, sí, no. Yo quería deciros que yo me quedé un poco asombrada porque yo recordaba el castillo, el día del castillo, como decíamos, el domingo vamos arriba,
sí.
Que había muchos puestecitos para los niños, que había mucha actividad.
Es verdad, yo me acuerdo.
Y claro, yo subí y fui temprano. La gente estaría allí desde las 11 de la mañana, porque yo resulta que fui con Mario y con Vanessa a misa de las 12, y entonces sería las 12 y media, no sería ni la 1 todavía cuando subimos. No había manera de coger mesa. Aquello era horrible. Estaba toda la plana de la izquierda, subí a la izquierda, donde están los servicios y eso, pues todo con una barra completamente atestado. La gente es con 3 o 4 sillas, porque claro, ya van, coge sitio. Pero ¿qué pasa? Que si están esperando 3 más, pues se sientan en 2 sillas. Yo decía, ¿cómo va a haber silla para dentarte? Si había un montón de gente con dos o tres sillas debajo del pompi.
Yo es que siempre he visto gente subir para arriba, pero nunca yo no recuerdo.
Sí. Entonces había allí un par de kiosquitos de los que vemos en la feria de helado y eso, y poco más. Entonces la verdad que no daban pie a poderte quedar porque no había sitio. Entonces nos tomamos una cervecita de pie y nos tuvimos que ir a comer a otro sitio porque la verdad que no había
aquella manera. Aquella Lebrija no tiene nada que ver con esta. Uh-huh. Primero, que todo el mundo antiguamente, claro, también éramos más jóvenes, para allá para acá, uh-huh, y todo el mundo, la juventud es la que tira, ¿no? Entonces todo el mundo, venga, vamos andando al castillo y ya...
Y la verdad es que las personas que había allí eran todas personas mayores, ¿eh?
Claro, y esas personas, ya... me imagino yo que subirían en coche, aunque después el coche lo tuviera que dejar abajo, ¿no?
Y claro, una vez que se sientan, no se mueven. Y dice, la cervecita ya me la tomo aquí hasta que me vaya a casa. Sí. Entonces no había manera de
además que, yo qué sé, yo hablo ahora por mis nietos, Daniel y Pablo, que son... Que no vea, esa gente salen por la muralla de ahí volando por allí, esa gente, porque a esa gente le gusta mucho jugar, para esto, lo otro. Y lo mejor que tuvo y lo del Trujillo el otro día en la Plaza de Abasto, de que la mitad lo tenían lleno de mesas y la otra mitad para que jugaran los chiquillos. Ah, y estaba bien. Muy bien. Estaban allí corriendo esa gente por allí, y no, hombre, molestaban, pues, ¿sabes? Que no es lo mismo que si hubieran ido, por ejemplo, al Valechuga, que ya. Tanto las mesas más juntas, ¿no? Sí, y no, allí había un espacio... Hombre.
Como vende, ¿eh? Como vende.
Aquello estaba testado. El Bar Lechuga estaba testado, ¿eh? Hombre.
Sí, pero tú sabes lo que me ha pasado, ¿no? Sí. Ya lo he contado unas cuantas veces, ¿eh? Pero lo voy a contar este año también, ¿eh? De que es Viernes Santo. 3:30 p.m. recogiendo de la procesión de los Blanquillos.
Madre mía.
Y una mujer allí en el salón, no, en la terraza, en el patio, curro, que venga. Digo, ya voy para allá, señora, que venga. Esta mujer se estará ahogando con el bigote de una gamba con un muslo de un pollo. Digo, yo cuando llego, digo, que lo que usted quiere, señora, de un papanzo, que lo que tú quieres, dice, ¿a que tú te vas a llevar a mi niño si no es comer potito?
Como si fuera el coco.
Digo, me voy a llevar niño a la madre y el padre, me voy a llevar al abuelo.
Asustando al niño con el curro.
Es que me pasan cacojas, todas las cosas me tienen que pasar a mí.
Pues mira, ahora que cuando estaba él contando lo de la tensión, me ha acordado un chiste que escuché ayer y digo, este no tengo yo que contar, currito. Una que le dice a la amiga, dice, oye, he ido al médico y resulta que tengo la tensión descompensada. Y dice la otra, ¿cuál? ¿La alta o la baja? Dice, no, la gorda del ayuntamiento, del ambulatorio, me la ha dicho. Dice, ¿quién? ¿La alta, cuál? ¿La alta o la baja? Dice, no, la gorda del ambulatorio, la que me la ha dicho. Oh. Digo, anda, que este peor que lo que cuenta el currito alguna vez de curro.
Ofu, no.
No es difícil encontrar si este bueno.
No, además, de verdad. Mira, precisamente, gracias a que lo han colgado en el YouTube, yo estaba ya viendo la Paz Padilla, que estaba en el hormiguero, y estamos viendo el Fear Day de mi mujer. ¿Ahora qué has hecho? ¿Quitar Fear Day y ponerme esa? Digo yo, esa tiene un arte que no se puede contar. Mira, cuando empezó a hablar de... bueno... Hubo un momento que hubo unos chistes que ya yo no lo vi, pero lo he visto hoy en el Facebook que lo han colgado. Mira, entre las hormigas, Pablo Moto ese y ella contando chistes, pero un montón de chistes.
Y es que ya las cosas te la cuentan con una gracia porque dice, hay que ver a la gente joven porque hoy día están tan deprimidas siempre por todo, que se quejan por todo, que no están contentas con su físico. Más me dice mi niña el otro día, mamá, qué fea me veo hoy. Dice, ¿fea? ¿Qué quiere, que te dé mi cara? Dice, no, déjalo. Dice, ¿qué quiere, que te dé mi cara? Ea, como la pobre de considerar hasta ella misma, dice, que fea, ya se ríe hasta de su sombra.
Pepe, ¿tú crees que yo soy fea? Dice, si tú fuera timbre... Ni los testigos de Jehová tocaban timbre, vamos.
Se llamaban con los nudillos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas de Lebrija, ¿no? Vamos a ver esos motes.
Sí, pues mira.
Para quien no haya visto otra semana.
Yo es que lo tengo apuntado. Y claro, el martes pasado estuve yo aquí porque el miércoles no pude venir. Y yo creo que no lo diría. Estos apodos no los dije yo porque como nos sigue... Abraham, el de la lotería, aprovecho y me dice, curro, a ver si tú en el libro tienes el mote provecho, el apodo provecho. Y lo he estado buscando y lo tengo aquí y ya lo he llamado a él, yo esta mañana, que lo iba a decir.
Ya, pues para quien nos esté escuchando por primera vez, que sea de fuera, que sepan que Lebrija, bueno, pues como muchos pueblos, pues se ha utilizado antiguamente, ya no tanto, antiguamente mucho llamar a las personas con un mote, y Curro pues tiene un libro donde se recogen muchos de esos motes, sí, y él cada semana, ejemplo, pues lo trae.
Es que hay veces que me han parado a mí y me ha dicho, Curro, que ese apodo que tú has dicho no va con esto. Digo, pues es lo que pone el libro. Y esto está avalado por un montón de gente.
No, y que hay veces que el mismo mote tiene dos versiones distintas, sí, sí, también. Sí, 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 sí. Según la cuenta.
Uno de los primeros que dije fue el mío, el de mi familia, Panilla. Uh-huh. Que eso era una medida de aceite a principios de siglo. ¿Vale? ¿No? Y llegaba mi tartarabuela y decía, una panilla de aceite. Y él era una caña, un vaso de caña de aceite. Le ponían una mariposa. Y esa era la luz que había antiguamente.
Fíjate, claro.
De mi tartarabuela.
Y tú ibas a comprarlo por sí, panilla, no, no, por es, ese, esa medida.
Es panilla es, uh-huh, aceite, es una medida.
Medida de aceite. Sí. Pues fíjate tú, y cualquiera sabe, yo no tenía ni idea, fíjate.
Sí, pues así, fue lo primero que dije. Y después dije también de mi mujer, de los lobos, en fin. Bueno.
Vamos a ir con el que
tenemos, el que tenemos aquí, provecho. Vecino de Lebrija con fama de ser una persona que aprovechaba bien la mota, moneda de cobre andaluza muy antigua. Uh-huh. La gente comenzó a decirle lo aprovechado que era. Posteriormente se acortó la palabra y quedó en provecho. Es un apodo muy antiguo y aún lo conservan sus descendientes.
Fíjate.
Que era una moneda de cobre andaluza, sí, muy antigua.
Y ellos a lo mejor la aprovechaban, que al comprar lo que sea la aprovechaban bien, que la utilizaban correctamente.
Primito. ¿Tú conoces a
los primitos, no?
No, pues sí, yo lo he escuchado. El apodo se remonta a varias generaciones. Tiene su origen en una familia extensa, cuyos miembros se relacionaban mucho entre sí y se llevaban muy bien entre ellos, lo que les llevó a sustituir los nombres por un término más cariñoso y de más cercanía, como el de primito. Claro. Continúan siendo una familia muy amplia y conocida entre los lebrijanos.
Fíjate, claro, te lleva bien con tu primo, pues dice, mira, los primitos, ahí vienen los primitos, los primitos, los primitos.
Primito, 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 primito.
Ahí se quedó.
Puntiví.
¿Puntiví? Ese no lo he oído yo. ¿Usted había escuchado ese mote en algún sitio?
Vecino de Lebrija que bailaba muy bien. Colocaba los pies tan de punta que parecía una puntilla. Por este motivo le pusieron Puntiví.
Puntiví, fíjate tú, ese no lo he oído yo en mi vida. Y todos son recogidos de aquí de Lebrija, sí, que han existido,
sí,
vamos.
Sí. Bueno, pues nada, puedo contar otro, pero vamos, ya está bien, ¿no?
Ya está bien, ni de ella. Ya está la peona.
El Primilla. Primilla. Primilla sí sabe.
Sí, eso sí lo he oído.
El apodo se remonta a tres generaciones. Nuestro vecino, en tiempo del trasperlo, solía ir a las marismas a buscar lo que podía para atender las necesidades de su familia. Un día le dijo un conocido, que yo, eres como las primillas, nunca viene de vacío. Otro lo escuchó y a partir de ahí comenzaron a llamarle el Primilla. El apodo aún sobrevive entre sus descendientes, una familia extensa y conocida entre los lebrijanos.
Para que tú veas, pero es que, vamos, algunos es por una insignificancia. Yo no sé, sí, si yo he contado algunas veces que mi tío, yo tenía un tío mío, hermano de mi madre, ya fallecido también, paz descanse, y le decían el Forti.
¿El qué?
El Forti. Forti. El Forti, el Forti, el Forti. Yo no tenía ni idea hasta que una vez ya lo pregunté y resulta que él estaba en los cortijos, antes se comían los cortijos todo el mundo junto y él se encargaba de hacer la ensalada. Y entonces, pues, una de las veces lo puso muy fuerte y él lo probó y dice, uy, 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 esto está Forti, Forti, Forti. Forti, 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 que se le quedó con una insignificancia de algo que tú digas un día o que te gasten una broma. Uh-huh. Pues el Forti era porque él dijo que la ensalada era Forti, Forti, Forti. Ella. Ya está.
Pues hubo un maestro escuela que llegó a un pueblo y de nuevo, ¿no? Uh-huh. Para atender allí a los chiquillos. Y llegó por la noche y llegó a un bar y dice, bueno, usted que yo vengo aquí de maestro para arriba y para abajo y vengo que me han llamado aquí. Y dice, pues nada, tenga usted cuidado que aquí, cuando menos se lo espera, le ponen usted un mote. Y dice, no, porque yo, como voy a salir de noche, pues nadie me va a ver. Y dice, pues nada, pues me voy. Y le dije al camarero, adiós murciélago.
Claro, para que diga nada, mejor que tuviera callado la boca. porque tú no sabes cómo se llama el mejor buceador de Japón.
El mejor buceador.
Toco fondo.
Toco fondo.
¿Y el subcampeón? Casi tocó.
Eso no lo sabía. Sí, pero tú, ¿no? Sí, el que sabía era el de sanidad de Japón. Yo quito la caca.
Verdad. Cuéntame algún chiste.
La chica descarriada la toca Tokiki.
La pobre, ¿verdad?
Dice: mamá, mamá, papá, cuando te lleva a la cama te cuenta un cuento. Dice: no, lo hace al revés. Primero me cuenta un cuento y después me lleva a la cama.
Claro. O el niño que le dice: ¿cómo era? No, este es muy bueno. Uno que llama a la suegra, dice: suegra, cuando un hijo se hace caca, ¿quién lo limpia? Dice: hombre, ni dudarlo, la madre. Dice: pues venga usted para mi casa, que tiene aquí su hijo borracho y cagado.
Anda, ya te la tranca.
Claro, claro, claro. Porque era la madre.
¿Dónde las toma? Pues nada, dice: compadre, yo soy feo, separado y en paro. Como la infanta Elena, vamos.
Uy, qué lástima. Esa mujer, si tuviera que denunciar a toda la gente que se meten con ella, la pobre.
La infanta Elena la gastaba en Sevilla.
Sí, sí.
Con el padre, sí.
Con el padre, no ve allí, toda la gente allí tocándole las palmas. Uy, uy, qué calor. Y bueno, y ese avión de Abu Dhabi, ¿eso quién lo paga?
Pues lo pagará con todo el dinero que tiene. ¿Te parece chica la fortuna que viene el rey?
Un avión oficial allí de Abu Dhabi para
no,
acá.
Igual se lo pagan los jeques. Eso iba a decir, los jeques que lo tienen allí. Ve que él está allí a cuerpo de rey porque tiene amigos allí. Fíjate tú al jeque de allí.
Se ha venido para acá igual que se ha venido todo el mundo que vive allí ahora.
Claro, con el tema de la guerra.
No se le escucha, no, ustedes lo sabéis. Ah, no. No.
Ay, que estamos hablando con el Ale y la Ale nos escucha desde allí.
Claro, no te había puesto ni.
Ahora, vale, vale. No, que digo que el rey se ha venido para acá, igual que se ha venido pues todo el mundo que está viviendo allí en Abu Dhabi, en Qatar y todo eso, por el tema de la guerra y de que Irán esté atacando esos países, pues bueno, pues han dicho, hombre, nos vamos. Y como ha venido a España, ha visto hasta un Sevilla un par de días y ya salió por Portugal otra vez.
Claro, eso es así.
Pues nada.
Del rey.
Que dice
que no puede venir aquí a España, ¿no? Y viene cada dos por tres, ¿no?
Pero es que...
Pero no puede, ¿no?
Y
no,
un avión privado,
poder,
¿eh?
Claro, vale, vale.
Poder puede.
No, claro, pero que él dice que, hombre...
Puede quedar a vivir porque no tributa en España, ¿no?
Porque pobrecito de él, claro.
Por eso digo, pero yo no entiendo por qué ese hombre no tributa en España y se queda en España y muere en España, tan tajana como tiene el hombre de venirse a España, ¿no? Que vamos a ver, que ha delinquido, que ha desviado dinero, como cualquiera. Pero otras personas lo hacen y siguen viviendo en su país, ¿no? Pagar la multa, lo que tienen que pagar.
Pero que yo no voy a decir que vaya a llorar porque no viene.
Pero no, hombre,
no,
pero...
pagar la multa o yo qué sé.
Pero mira, es a que me refiero que lo veo extraño. Que lo veo extraño con todo el dinero que dice que tiene. Pues, señor, ponte de acuerdo con Hacienda, paga todo lo que debe.
Porque todo lo que tiene...
lo mismo no quiere pagarlo.
Claro,
por eso digo.
Todo lo que tiene menos quiere soltar.
Claro. Madre mía de mi alma.
Así. Yo por eso te digo, yo no voy a llorar porque no venga. Uh-huh. Y si no, se muere, hombre, fuera, pues que se muere
y
fuera.
Si viene, pues que haga lo que hace cualquier españolito de a pie. Claro, uh-huh, está, hombre, que tenga que pagar sus cosas.
Claro, pero como no lo paga. Uh-huh. Pobrecito de hombre que no puede venir a España. Ay, Dios mío.
Pues nada. ¿Y el plan que tenemos con los juicios que estaba viendo estos días atrás? Vamos. O sea, las cosas que se están escuchando.
Pero vamos, yo te vi una cosa. Yo, cárcel no daba yo. Yo no daba, cárcel. A ver, ¿usted cuánto se ha llevado? Tanto dinero. Usted lo devuelve y ya está, aquí no pasa nada. Sí, no, bueno, no yo, pasa nada.
No, hombre.
Habrá una sanción, ¿no? Pero usted devuelve... ¿Usted cuánto ha llevado? Tanto. Pues usted lo suelta ya está.
Yo le haría pagar más.
Y aquí el caso es que era el de España, vamos. Que es que no era un empresario normal, no. Claro.
¿Cuánto te has llevado? ¿35? Pues da por lo menos 40. Da por lo menos 30, ¿no? 34, ¿no?
No, 40.
Vamos a dejarlo algo, que viva el hombre algo, ¿no? Claro. Pero eso de cárcel, y ahora como tiene tan buenos abogados y para arriba y para abajo, pues, ellos te dejan verlo...
Ese dinero para pagar y seguir viviendo, no una vida, tres vidas más. Así que yo le haría pagar más. Yo le haría pagar más. Bueno,
eso es igual que el abogado que fue a la cárcel a ver su preso, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo va lo mío, señor abogado? Dice, lo de usted va bien. Pero vamos, si te puedes escapar, te escapa.
Que no lo había cogido porque iba, que no ha podido hacer nada, ¿no?
¿Qué juicio decía tú antes?
No, los juicios que están viendo de los políticos que tenemos ahora para entrar en la cárcel, que entran, que no entran, que es que encima se ríen. Es que el otro día el Ábalos estaba riendo cuando la otra estaba contando que le dijo del piso, que no me ha dado un piso de mierda, con perdón, pero la palabra que yo utilizó. Yo no entiendo. Y esa señora allí delante de los jueces, como si estuviera hablando con el pescadero de la esquina, más tranquila que tranquila, contando todas las cosas, y no pasa nada.
Dicen que la ley es igual para todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú te lo crees?
Sí, sí, que vaya una persona que haya robado, yo qué sé, a los dos días estaba metido en la cárcel.
Me pregunta, ¿de quién se lo cree?
Dios,
porque esa gente, el rey, el mérito, no sé qué, ¿la ley es igual para todo el mundo?
Eso decía él cuando el yerno, porque la ley es igual para todo el mundo, para que metieran el yerno en la cárcel.
Claro, claro.
Por el yerno, mira todo el tiempo que estuvo y mira todo lo que están ahora que no entran.
Para todo el mundo que no tiene dinero, ¿no?
Me cachis, ¿no? La madre.
Digo yo, hay que mejorar la frase, ¿no?
Pero vamos, esto de las amigas, de los pisos que han tenido, los trabajos, pagándole un dineral cuando había criaturas luchando por harta de estudiar, por tener un puesto de trabajo decente y poder llevar dos pesitas a su casa y que esa mujer estuviera cobrando miles de euros sin ir al trabajo siquiera. Y que no pase nada. Uh-huh. Y que no. Nada. Y viaje. Bueno, y las fotos que están saliendo, la vidorra que están pegados, ellos sí que pueden decir que me quiten lo bailado. Porque las fotos por todo el mundo entero, en Venecia, en los sitios más caros.
Y si entra, le ponen un par de años y no están ni los par de años. Van a estar unos meses y se van a salir.
Pero vamos, lo mismo uno que otro, ¿eh? Estamos hablando ahora de lo que estamos viendo, pero ¿y los otros?
Pero eso a mí me hace una gracia también, Curro, cuando sale eso. Yo no soy ni de uno ni de otro, pero cuando... Es como si yo te digo a ti, Curro, no partas ese libro. Ah, pero tú lo partiste ayer. Bueno, yo lo partí ayer, pero ahora te están juzgando a ti porque tú estás partiendo ese libro, ¿no? Los otros lo jugarían en su momento y también fue a la cárcel en su momento.
No, y lo tienen que jugar ahora.
Por eso te digo, otra vez, pero... cuando venga el juicio, porque paguen lo mismo que tienen que pagar ellos. Pero lo que tú no puedes excusarte en que tú has hecho una cosa porque los otros lo han hecho antes.
Yo lo que digo es que uno y otro son todos iguales.
Claro, pero que me hacen mucha gracia porque en cuanto... Están hablando del tema, no del juicio. Están hablando del tema que está ahora mismo jugándose. Y las personas afines, a lo mejor a Pedro Sánchez o al Partido Socialista, en vez de decir, pues vale, pues si la han hecho, que lo paguen, aunque claro, sea claro. Como si tu hijo mata a alguien. Si tu hijo mata a alguien, será tu hijo, pero tendrá que ir a la cárcel, ¿no?
Claro.
Pues soy igual, bueno, yo soy socialista, pero si este hombre no la ha hecho bien, que lo quite y pongan una persona decente en el Partido Socialista que se lo va a cargar el partido.
Claro.
No, si no dice, pues anda que cuando Rajoy hizo, pues cuando la otra... Pero ¿qué tiene que ver a Rajoy? Porque lo juzgaran en su momento y si tenía culpabilidad, porque lo metan en la cárcel. Pero vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora, no me excuse con eso.
Sí.
Que es como, ya te digo, tu hijo roba y dice, no, mi hijo ha robado, pero el tuyo también robó el año pasado. Bueno, pues tu hijo robaría el año pasado, pero el mío lo están jugando ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Que tú dices que tú no eres de ningún partido, ¿no? Yo sí, yo soy del LMM, lomo metido en manteca. Yo no quiero darme nada.
Es del mío, porque ninguno te da de comer, Curro. Como no te luches en la vida y trabajas y ninguno te da de comer.
Un partido que se llama así, que no te da de comer.
ya sería mala idea.
Yo, hombre, yo veo un problema ahí bastante serio.
Ya sería mala idea.
Perdón.
No, que preguntaba al Curro antes cómo había pagado el rey venir de Abu Dhabi, el avión ese y todo eso. Se estima que el patrimonio del rey emérito está en torno a los 2,000 millones de euros.
Fíjate.
Así que no se lo tiene que pagar nadie. Se lo puede pagar.
Lo que es típico
que ha trabajado ese hombre.
Lo que ha trabajado ese hombre.
Y ese hombre hasta la
peona que ha
doblado
el lomo,
Sí, todas las fotos de él... las tienen, no más que tenga ese dinero, porque los billetes venían retratados.
Ese es lo único capaz de los que no te invitan a un café ni nada,
¿sabes?
Es que no tiene. No tiene.
La verdad es que yo recuerdo cuando yo era más joven que hablaban del rey, decía, el rey es muy cercano, el rey va con la moto, contaban una historia de uno que se había parado el coche, se le había estropeado el coche, se había quedado sin gasolina y que el rey con el casco puesto sin que se diera cuenta le fue por gasolina, se la llevó y entonces se quitó el casco y lo contaban como una persona buenísima, una persona campechana cercana. Cuando tú empiezas a escuchar todo lo que ha hecho el rey, es que el mito se te viene al suelo de momento. Dice, tú no ibas de campechana, lo que andaba golfeando con la moto para arriba, para abajo, con perdón.
Ayer la papadilla pues se declaró delante del rey que tenemos ahora, de Felipe.
Y Juan Carlos.
¿Tú lo viste eso? Dice, porque ya le dijo Pablo Motos, dice, pues este programa lo ve su majestad. Hoy, su majestad, por favor, estoy enamorado de usted, que vaya, que no se declaró.
Qué graciosa.
Qué raro, ¿no? Qué raro que digo que el rey vea al hormiguero, ¿no?
Dice que veía el rey el hormiguero y ella aprovechó, pero la gracia es que con la broma, yo no diría broma, ¿no? Que va y dice, ponte seria, le ponen la música de España, dice, su majestad, Juan Carlos, y el otro, no, Juan Carlos no dice, no, no, que se necesita las pastillas que habían traído de por ahí, ¿te acuerdas que había ido con el hermano a comprar Viagra, no sé qué país? Sí. Y dice, no, que ese ya necesita las Viagra. Tenía un pitorreo con el rey y con el padre, vamos.
Qué raro, ¿eh? Que el rey vea al hormiguero, súper extraño, ¿verdad? Oh. Sí, la verdad.
Ella contaba una anécdota que fue con el hermano, el que murió, el que tenía el trompeta, el va del trompeta, que fue con el hermano un viaje y dice que los amigos le encargaron, no sé en qué país era de esto de extranjero, no sé si, no me acuerdo el país que dijo, que allí las Viagra valían muy baratas, cuando aquí valía una caja un montón de caras y valía muy barata. Entonces todos los amigos, tráeme una cajita, hombre, tráeme una cajita. Dice, ahora cuando llegamos allí, mi hermano ni papa de inglés, ahora quería que yo en inglés le pidiera las pastillas. Y yo, ¿cómo le pedí a ese hombre las pastillas? ¿Cómo le decía yo para lo que eran las pastillas? Dice, ahí como pude, yo explicándole para qué eran las pastillas, mi hermano gesticulando, unos gestos feos que hizo. Mi hermano gesticulando.
Todos lo imaginamos.
Y cuando dice el hombre, ¡ah, Viagra! Dice, me casi en la más que te decía igual que en español.
hay muchas palabras que utilizamos nosotros, pero que realmente son...
Claro, el hombre ya, a fuerza de los otros hacerle cosas, dice, Pepi, ¡ah, Viagra!
No te lo vas a creer, me ha mandado el médico pastillas para hacer el amor, dice. A ver, trae para acá la receta. Y cuando ve la receta dice, para hacer el amor, paracetamol.
Sí, buena. Creo que la he escuchado ya. Esa la voy a contar ya, ¿eh? ¿Tú no?
Esa la voy a contar. Pero es que ya, como he ido al tipo al...
Claro.
Pero yo no la había escuchado, pues está bien.
Sí, bueno,
pastilla
está,
paracetamol.
La he contado, pero como ha contado el tema de la Viagra, pues...
Ha venido a pelo.
Bueno, hoy Carmen nos ha contado una cosa al llegar. Tiene una noticia, ¿no? Sobre que tú tienes que...
Hoy curro.
Que lo va a pasar muy bien estos días.
¿Cómo me veis usted a mí? No me veis ir ahí en la tele.
Yo te soy sincero, ¿vale?
Más gordita estoy.
No, a mí me ha sorprendido que te diga, digo, porque yo no lo veo tan... Sinceramente. Ahora, ella sabrá.
14 kilos tengo que perder, curro.
Claro, pero...
14 kilos.
Pero,
Van a venir más orejas después.
No, si lo tiene que perder es porque lo tiene.
Porque lo tengo muy bien repartido. Una es que estaba engordada.
No. Lo que pasa es que a una mujer no se le puede decir que estás más...
No, yo reconozco...
Pero yo con mucho arte le he dicho, hombre, yo te veo un poquito más...
Más rellenita, más blandita, más poaita. No, pero la verdad es que hay veces, constituciones, hombre, yo gracias a Dios tengo una constitución que por lo menos salen repartiditos los kilos, que no se me va acumulando a lo mejor en el mismo sitio.
Yo que te lo digo de verdad, que yo no lo... A ver, que evidentemente, hombre, yo no soy nutricionista, No me dedico a eso, ella sabrá perfectamente por qué, que habrá visto que yo...
Te peso... Hay un peso que es maravilloso, Antonio, hijo. Te montan en el peso, te quitas tus zapatitos, tus calcetines, tu reloj, todas las cositas que estorban. Te montan en el peso y ya sale el gráfico. Lo que tienes de retención de agua, lo que tienes de grasa en las vísceras. Que una cosa es la grasa que tú puedas tener en el pompi, en los brazos, y otra es por el estómago, que es cuando yo me veo más gordita ahora, por la cintura y por el vientre. Y es grasa que se acumula alrededor de la víscera, que es la peor que hay. Entonces te sale... La musculatura que tiene, te sale el agua, la retención que tiene, te sale lo de las vísceras. Madre en fin, que lo ajusta todo, que tengo que perder 14 kilos.
Madre mía.
Y resulta que la edad biológica, que también yo sabía, digo, ay, cuando yo llegue, la edad biológica, ¿qué me va a decir? La otra vez, que hace 3 o 4 años estuve yo, que me quedé en menos de 70 kilos, tenía 68 kilos, yo estaba maravillosamente bien ligerita. Bueno, pues resulta que yo dejé la edad biológica, que yo tenía ya más de 50, en 45 kilos. Perdón, año, 45 años. Bueno, pues hoy va y me dice que tengo la edad biológica de 74 años. Me he quedado muerta. Ya no los 14 kilos que tengo que perder, sino la edad biológica de 74 años.
Eso lo dicen a María Primavera, ya no come María Primavera aquí hasta la Semana Santa que viene.
No, yo voy a comer, pero que comer con 74
años.
No.
Le dije a María Primavera.
Madre mía.
Eso se lo dice, yo creo que ni lo cuenta.
No, yo lo cuento porque además yo soy muy sincera, ¿eh? Yo hay personas que te dicen, ay, está más gordita. Pues yo no sé por qué, porque yo no como tanto, porque yo, eso será de la menopausia, eso será que retengo líquido, eso será, no. Yo estoy más gordita porque me he pasado comiendo. Han llegado fiestas, han llegado reuniones, han llegado cervecitas, han llegado frutitos secos, han llegado bombones.
Pero que te quites lo bailado, ¿no? También tengo,
claro,
¿no?
Yo lo he disfrutado y ahora, bueno, pues le pongo remedio. Ahora yo ya cojo mi dieta en condiciones, que me ha encantado, la que me ha puesto Juan y Bellido. De aquí le voy a mandar un saludo, me vaya a permitir que se lo mande. Juan y Bellido,
¿qué? Curro ya hace publicidad igual,
hombre,
que tú.
Claro, hombre.
Una nutricionista, hombre, que lleva muchos años, que es una persona que es de fiar, porque lleva muchos años, no es una persona que esté empezando. Entonces, bueno, pues me ha puesto una dieta, la pone, depende de la edad tuya, claro, a mí, a ti no te pone la misma que a mí. Pero que yo soy una persona, como hablábamos antes de antena, que es que yo me gusta todo, la verdura, la fruta, sí, las infusiones, yo no le pongo pero a nada. ¿Sí? Entonces, una dieta bastante variada.
¿A ti te gusta la ternera con verdura?
Todo.
A mí me gusta la ternera, que se coma la verdura y después yo me como la ternera.
La ternera, no, pues a mí me encanta. La ternera guisada con menestra, a mí me encanta.
Yo tengo un guiso de abajo, guisado por mí hoy.
Así que, yo lo puse ayer a mar de rico. Del campito que tiene Mario sembradito allí, lo del Antonio, que le ha dejado un trozo y tiene un huertecito y una haba súper rica. La fresa, curro, va a sembrar a mi marido unas cuantas de plantitas de fresa y dice, bueno, yo no sé si saldrá aquí. Nos estamos comiendo una fresa, pero una fresa, 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 como yo digo, que es que la que nos mandan, la que vienen en los supermercados, eso está corchado. Sí, eso no sabe nada, la mitad está verde.
Vista nada más.
La mitad está verde. El tema ese de los supermercados, ¿no? Pero es que no es igual, evidentemente, ni la fresa ni nada.
Tú metes la fresa en el frigorífico, cuando sacas la fresa, tiene un olor frigorífico a fresa, sí, y ahora tú la comes y el sabor a fresa, así, ni fuerte, vamos, riquísima.
¿Tú qué le echas la fresa? Yo estérico, dice, ¿la prueba con nata?
Este también fue.
Me parecería un detalle, la verdad. No poner nata en vez de este.
Pues nada, pues así, hay que comer cositas saludables y hay que poner el momento en el que tú dices, se para. Se para, mira a mi amiga María Primavera, qué guapísima está. Ella por la ciática, por lo que fuera, ya puso un punto y de ahí ha ido poniéndose, cada vez está más mona y más joven.
Claro.
Así que nada.
El otro día trajo un... ¡Ay! Le pega un... al micro. Trajo un dulce, ¿vale? Y me dice, pruébalo. Llévatelo.
No, hombre, va no estar tentado, porque la verdad que... Y es que el problema es que hay personas que te dicen, no, a mí me gusta nada más que los salados. A mí me gusta lo dulce. Y yo me gusta lo dulce y lo salado. ¿Qué es el problema?
A mí me gustan los dos. Pero sí que es verdad que no estoy todos los días pensando en un dulce. De verdad, se me antoja algún día, pero no todos los días. Yo soy más de salado. A mí me da un... Yo siempre lo he dicho. Un paquete de cacahuete, me lo como entero. Entero, claro. Que digo, llévatelo claro. Porque me lo como entero. De vez en cuando un dulce me mantoa, pero no estoy yo todos los días, venga, un dulce, ¿no? No, de vez en cuando sí, normal, pero sí más de...
Pero que hay muchas veces, mira, por ejemplo, yo tengo en casa de estos almendras, que tenía mi cuñado un almendro que ahora la ha cambiado ya por olivos, pero bueno, pues las almendras como duran tanto tiempo, yo tengo en casa medio saco de almendras. Bueno, pues muchas veces es tan cómodo coger el paquete de cacahuetes, que encima vienen fritos y con sal, y comerte los cacahuetes que partí almendras. Bueno, pues yo ahora pues intento ponerlo por la obra, partí un cacharrito, tener las almendras sin freír, sin nada, que están buenas, partidas simplemente, y si me tengo que comer algún fruto seco, pues no utilizar el frito que viene ya de fábrica, sino comerme el natural.
A mí me gusta con sal, frito, me gusta de los que hay que pelarlo.
Todo.
Me gusta, de verdad. Porque de hecho, pues, si tengo que comprar, hombre, si lo trae... Si me como los que hay que pelar, los sin sal, y eso es mejor todavía, ¿no? Porque pues ya está, come como es.
Hombre, siempre cuando tú comes cacahuete con cáscara, come menos, porque como te está entreteniendo en partirlo, mientras lo pela y no lo pela, ¿no? Igual que el otro que nada más que tiene que meter para adentro. ¡Ojo! Qué malo es el currito, no puede comer, hijo.
Curro tiene una cara de que se ha acordado de algo.
No, lo que me ha acordado es de que va la gente andando y yo le digo, menos plato y más zapato. ¿Sabes? No. Porque verdaderamente... Lo que adelgaza es no comer. Bueno, no comer. No meterte grasa y vitamina, no...
No comer más calorías. Más de la cuenta.
Y a mí me encanta cuando yo estoy en Herba Lechuga a trabajar y estoy sirviendo una mesa y cuando ya terminan de comer, que ya han comido bien, digo, ¿quieres un postrecito? Sí, ¿qué postrecito hay? Pues mira, tenemos flan, tarta de chocolate, de queso, mousse de limón. Date un variadito. Y a mí me encanta cuando llegas con esa bandeja y decirle, ahí lleva ahí 2.500 calorías más. Dije, hombre, curro, por favor.
No me diga eso ahora.
Curro, por favor, eso hombre, no va a decir.
Pero eso sería si te lo comiera todo, ¿no?
Claro, pero no, si hay 8, dice, bueno, sí, tú me coges 50 nada más.
Sí, pero así, ¿no? Sí, esa bandeja es para, por ejemplo, para traer 4 postres. 4 con su nata, su caramelo, su... 4 postres, eso es para 5 personas como máximo. Hombre, un postrecito cada uno, ¿no?
Los van a echar del lechuga, ¿eh? Entre que asusta a las niñas para que no coman o si no comen.
No, no, lo de,
y
lo
que
de,
les dice que tiene muchas mujer, calorías.
Lo de esa mujer no tenía, no tenía culpa. La mujer, a ver.
No, la, no, la, mujer, no sí, la... la mujer es la que me lo dijo a mí.
Sí, sí, claro, claro.
Mi niño si no se come el potito.
Claro.
Yo no sé si esta mujer estará escuchando el programa, pero ¿no? Oh, madre mía.
La niña, la pobre, va a decir, vamos a llevarle lechuga. No, que está así currito. Le va a meter miedo a la niña con curro, por Dios. Con lo buena gente que es.
Eso que cuenta Curro de que el padre le diga al camarero, le diga eso, eso en realidad lleva otra cosa de fondo, ¿no? Que es que al Curro la ha pasado muchas veces. Que es que el padre o la madre te dice, si el niño hace algo, tú le riñes.
Claro.
Y que a mí cuando me lo decían, yo obviamente no decía nada por dejar un poco... Pero es para decirle al padre, no, es que yo no tengo que reñir al niño. Que claro, si el niño está haciendo algo y ves que está haciendo algo malo o está molestando o lo que fuera, está, estando en un restaurante, el que le tiene que reñir el padre o la madre, no le tiene que reñir el camarero.
Que para eso, claro, que para eso es el padre o la madre.
Sí. En el Valchuga yo he cumplido 26 Semana Santa. Entonces hay muchos niños que yo he asustado y han llegado ahora con las novias y le he dicho, mira, mira, este es el que me asustaba a mí cuando era chiquitito, porque le decía a mi padre, venga, el niño este, mi mamá, y se acuerda de aquello todavía cuando yo asustaba al niño.
El niño traumatizado.
Se llama trauma.
Y dice que el niño lo hacía yo esto nomás.
Que te trago.
Se llama trauma.
La madre que lo trago, tú hasta la madre, no al niño. No, pero lo que está hablando Ale también es verdad, que es otra cosa que se suele ver mucho, que parece que cada vez lo hacen más. Eso de que tú llegas a un restaurante y tú sueltes los niños allí y que le dé patada al que está de la espalda o le vaya para acá y moleste al otro. Mi hermano contaba eso porque mis hijos no me han dado nunca problemas. Yo lo sentaba yo en su mesa, le ponía su Coca-Cola, su Fanta y ellos no se movían.
Siempre diré que hoy en día hay demasiado miedo a meter una colleja.
Escucha, lo que siento. Mi hermano Luis, que vive en Sevilla, él lo decía, dice, vamos a ver mi hija, que la niña ahora tiene la suya, que es muy traviesa, y claro, le dice, pues lo mismo que estás haciendo tu hija, hacías tú, pero yo qué hacía, que te daba un tortazo en el culo y te cogía la falda. Y tú, mientras estábamos en el bar, estabas sentado en mi falda. Y como ya sabía que es lo que había, te callaba. A la mijita te callaba ya y te comía las cosas sentadita en mi falda. Dice, porque lo que no puede hacer es que yo esté muy tranquilo y tú estés molestando a los demás y estés haciéndole daño daño, entre comillas.
Claro, ¿no? Pero es más fácil sentarme yo, tomar mi cerveza y que me deje tranquilo un ratito, ¿no?
Una reunión...
Lo siento mucho, es lo que tiene este es el padre o no, madre.
Una reunión... Antes de Semana Santa entró allí una reunión que eran unas 20 personas. Entonces venían unos niños, corriendo por allí. Bueno, la bandeja me la tiró uno de ellos para arriba y abajo.
Claro, eso que me
molesta
a la persona que están trabajando.
Y me voy para las madres. Y le digo, mira qué tranquilita está usted aquí, hombre. Qué tranquilita está usted aquí. Y no vea la que está ahí dando los niños. Allí tenía el patio, todo el patio lleno de gente para allá para acá. Y me salta la madre y me dice, ¿y por qué no te lo dije al padre? Digo yo, no, al padre también te lo voy a decir. Me voy para el padre. Digo que yo... Que tú estás muy tranquilo aquí, pero no veas la que están dando los niños. Otro día venís sin zagales, pero vamos, también decírselo también de una manera, de aquella manera, ¿no? Hombre. Entonces, ya con el cachondeo, bueno, pues dije, no, los niños son de la madre,
Claro, yo, uno le echa la culpa al otro.
A ver qué quiere que haga. Tú, pequeño pitorreo, ¿no? Pero pero yo se lo dije, pero los chiquillos salieron jugando. Y además, ya, para quedar bien con los, si había algún enfado, decirle... Claro, sí, es verdad, y hay que mirar por ello, porque esto es los nuevos clientes del Valechuga.
Claro.
En un futuro.
Sí.
No me voy a enfrentar con...
Pero que sí, que es más fácil que te dejes a ti tranquilo el niño un rato, y el niño no tiene culpa, porque el niño es un niño.
Es que eso es otra, es que tú vas con tus hijos a comer y tú tienes que tener en cuenta que el niño te puede aguantar una hora. 2 horas, pero ahora si tú te vas a poner la sobremesa del postre, el cubatita, y el niño ya está desesperado, o te vas a la calle Arco, hombre, te ponga, que tengan sitio donde correr, que por lo menos ellos están corriendo.
Cuando te ponga un nieto mío ahí corriendo por arriba y abajo, ya no sabía lo que hacer, y me pone una croqueta en la cabeza. Y voy a hacer reírme, le voy a pegar un puñetazo, ¿verdad? Después que lo veo, la criatura que está, que el Jueves Santo...
Ya no sabe qué va a hacer.
Coge el tío y me pone una croqueta, la croqueta está un poquito blanda, pum, me puso que no ve, bueno, voy a hacer... Y el padre, Claro, claro, no quiere que le ría al niño, no, vale, vale. Ya, hombre, vamos, a mí también, como me tratan mis nietos a mí, yo los trato a ellos, que yo no soy abuelo, un abuelo de estos tristos, sino, tú sabes, sí, conociéndome a mí, pues, muchas veces me dicen, desde luego, los niños que se cachondean contigo, digo, ah, que se cachondean, de algo,
un ratito me tengo con ellos, igual. Nada, y cae de bolillo. Y digo, pero es verdad, es que tienes que darle su sitio también. Es que tú no puedes pretender que un angelito coja y se siente en una conversación de mayores y te lleven tres horas. Y,
hombre, el niño no tiene nada de culpa. Hay gente que se lo dice y se ofende. Uy, yo no voy a venir con mi hijo. Digo, yo no te estoy diciendo que no venga, pero claro, vigílalo. Mira, hace eso, padre, hace madre.
Eso pasa mucho, no sé. Antonio, eso pasa mucho como cuando empezó...
Que yo estoy sentado en una mesa y ahora me viene un niño de otra mesa a hacerme coger la mesa. ¿Y ahora qué?
Eso igual.
¿No me puedo quejar? No, claro. Hombre, claro que me voy a quejar.
Pero mira, eso pasa como las bodas. En las bodas, de un tiempo a esta parte, antes no era así, de un tiempo a esta parte, bueno, pues se empezó a decir que las bodas sin niños. En primer lugar, porque no solo porque molesten, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues los niños se les hace un apartado para los niños, un apartado, entre comillas, ¿no? Un saloncito para los niños, se le pone su menú de niños. Pero el problema es que hay bodas en que tú no puedes decir un menú para los niños pequeñito, ponle un, porque los niños que se pueden comer un filete de con patata y unas croquetitas medio. No, no, te vale a lo mejor 50, si es de mayores te vale 80, te vale 50 euros un cubierto para un niño que no se lo va a comer. Luego los padres también decimos, bueno, pero vamos a ver. Los padres no tienen derecho a ir un día a una boda y estar en pareja, que dejen por un rato de ser papá y se vuelvan pareja, que puedan echar un ratito juntos. Yo lo veo de esa forma, yo sí me tengo que dar con mis nietos. Por si mi hija tiene que ir a una boda, mi hijo tiene una boda, yo nunca he tenido problema ninguno en quedarme con los niños. Pues hay gente que se ofendía. Pues como no vayan mis hijos, pues yo no voy.
Pues no venga.
Y ahora después,
no, no, fácil, no
pero
venga.
Es que a lo mejor después la feria lo deja con la madre, pero es a la feria, ¿no? Y no, claro, pasa nada.
No, pues mis hijos no ven, pues no venga.
Y la verdad que las bodas están siendo mucho más tranquilas sin niños. Hombre,
es
que igual, no pasa nada, ¿no?
Es igual que el que saca al perro a la calle y el perro se caga. Es normal. Tú lo tienes encerrado en tu casa y el animal en el momento que salga a la calle ya se está cagando. Tú eres el que tienes que ir consciente en recoger esa caca.
Claro.
Porque el animal no lo va a recoger.
Hombre.
¿Vale o no? No tiene bolsitas ni nada de eso. Entonces,
de momento.
Si tú no recoges la caca, como yo digo, eres más perro que el perro.
Pues cuando voy a llevar a mi niña al Nebrisa, desde la esquina del cruce de la cuesta que vas allá para la biblioteca, desde esa esquina a la puerta que da para el barranco del Nebrisa, si no hay 10 cacas, no hay ninguna. Pero no lo entiendo. Es un sitio donde tienen que pasar niños. Que si tú sacas a tu perro, como tú estás diciendo, yo creo que es que son personas de por allí que sueltan el perro. Que es que no van ellos, sino abren la puerta a el perro que vaya a hacerse caca donde quiera.
Mi perro va amarrado y hay veces que se escapa. Que se me escapa, pero normalmente va amarrado y en el momento que haga la caca yo llevo mis papelitos, mis bolsitas, chin chin y boom, a la papelera.
Mi narco lo tiene hasta enganchado en la correa esta del cuerpo para no llevarlo por el cuello, la que le coja a ti por el cuerpo.
Sí.
Y tiene arriba un huequecito y ahí tiene sus bolsitas, tiene un cacharrito con sus bolsitas.
El animal
bolsita.
Lo tienes tú en la casa y el animal pues, lleva toda la noche, el animal en el momento que salga a la calle pues ya está cagando.
Pues nada, hay que tener respeto por los demás, tanto con los animales como con los niños y sobre todo, bueno, pues tratar de no molestar, de divertirnos sin molestar a nadie. Bueno, estamos llegando ya a la 1:30. Bueno, pues nada, por mi parte ha sido un placer, Curro, muchas gracias por estar aquí.
Pues nada, yo iba a contar el último.
Venga, pues no. cuéntamelo sin problema.
Nada, Pepi, cariño, ¿qué te gusta más, el bosque, la montaña o la playa? Dije, ay, cariño, que he pasado por la... Por la de estos de los viajes, de la agencia de viajes, dije, no, estoy en el Mercadona para comprarte un ambientador.
Claro. Bueno, y el que le dice, niño, dice, mi madre va a venir a comer con nosotros. Dice, lo que pasa que, no, dice, mi madre dice que si no llueve, va a venir a comer con nosotros. Dice, lo que pasa que tengo una duda, que no sé si pone puchero, pone carne con patata, ¿tú qué prefieres? Dice, yo que llueva. Para que la madre no aparezca.
Bueno, pues nada. Está partido trabajando en la carretera, echando alquitrán, y pasó el rulo ese, y se resbaló el hombre, y lo cogió abajo el rulo. Bueno, lo llevaron para el hospital, y llega la mujer, ¿qué? ¿Cómo está mi marido? Dice, su marido está chungo, pero vamos, vive, todavía tiene vida. Dice, ¿en qué habitación está? Dice, pues está en la 111, 112, 113, 114.
¡Ay, qué lástima! Estaba hecho cachito.
No, que había sido un dedo, un rulo.
Claro, lo había aplastado.
Lo había aplastado.
Bueno.
¿La había dejado?
Pues nada, Curro, muchísimas gracias por estar aquí.
Hasta el miércoles,
hasta el miércoles que viene volverás con María. Ale, Antonio, muchísimas gracias a los dos por compartir conmigo este ratito, que yo sin vosotros no soy nadie, eso se sabe. Y nada, vosotros muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que a las 10 de la noche volvemos a repetir esta tertulia y a las 7 de la mañana también. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana volveremos a la misma hora, a las 12:30. Sean felices.